Bienvenidos a nuestro encuentro, a nuestro retiro espiritual en tiempo de Pascua. Agradezco al equipo de trabajo que nos permite compartir este momento, especialmente a Verónica, que nos ha estado acompañando y hemos compartido la riqueza de lo que vamos a poder entre todos en esta mañana y durante todos estos días reflexionar, profundizar, ahondar en el misterio de la Pascua. Invocamos la presencia del Espíritu Santo que viene a iluminar nuestro camino, que viene a regalarnos la gracia de esa hondura que buscamos, que solo Él puede sondearla en lo profundo del corazón del Maestro y revelárnosla a nosotros en lo más hondo del corazón. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envíanos tu Espíritu, Señor, serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos la gracia de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José ruega por nosotros. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Estos momentos de reflexión, de ahondar en clave de ejercitación espiritual, de retiro, va a tener como distintas instancias. Una primera es esta, que va a, en la articulación de lo que hemos planteado como ejercicio, como retiro, va a tener un tema central que se desglosa en varios puntos. Podemos agarrar la Biblia, podemos anotar también, de hecho, para quienes están siguiéndolo por el sistema de YouTube, donde también estamos transmitiendo ahora, los textos van a estar puestos a pie de la pantalla. Agradezco muchísimo a Gabriel toda la delicadeza de su trabajo para preparar el retiro. Gabriel Moneto, gracias Gaby. Y después de lo que va a ser los puntos, entre punto y punto va a haber una música que nos va a acompañar. Ahí podemos empezar a aprovechar en un clima de silencio para recibirlo en clave orante al anuncio y después buscar algún ratito en el día donde dedicarle particularmente a la oración. Distinguimos entre el anuncio, lo que tiene de oración ese momento de anuncio con la música que nos acompaña, y el momento de oración. Siempre es bueno tener un papelito, un cuaderno donde anotar, donde ir como poniendo por escrito lo que la rumia del corazón en el Espíritu Santo nos va inspirando, y entonces saber por dónde el Señor nos quiere llevar a profundizar en este retiro. Vamos a tener una plática hoy, a la mañana a las 11, otra hoy distinta a la de la mañana a las 18, y mañana y pasado también en los mismos horarios, viernes a las 11, después a las 18 horas, la segunda plática, sábado a las 11, sábado a las 18, la segunda plática. Hemos puesto como título, junto a Verónica, a Verónica Ramos, este para el primer anuncio, el cuerpo de Cristo, amor que repara. Este sería como el título y elegimos un texto bíblico, el de Lucas 22:15-20, al que proclamo, dice así la palabra. He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes. Porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo con la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Un primer punto en torno a este cuerpo de Cristo, amor que repara, es este: un banquete que libera. Este banquete, esta cena pascual, este ardiente deseo de comer Jesús con los suyos, la Pascua, es una ofrenda al Padre Dios de su vida. Él ahora, como Cordero, es un banquete que libera. La Pascua judía es el lugar donde Dios se ha revelado más fuertemente al pueblo de Israel y en torno al cual toda reflexión del Antiguo Testamento gira. ¿Qué quiere decir esto? La Pascua es el acontecimiento. La Pascua es el momento y es una Pascua de liberación. Es una Pascua donde Dios saca hacia adelante a su pueblo, liberándolo de la esclavitud en la que se encontraba en Egipto. Gabriel, me parece que tenés abierto el micrófono allí en tu estudio. Esta Pascua que libera, esta Pascua que saca hacia adelante al pueblo, tiene una indicación muy precisa por parte de Dios. La tienen que comer ellos con la vocación de estar, con el llamado de Dios, de estar de pie, de comerla con un cordero que se inmola en cada familia y estar como en salida, en marcha. Aquí, en la Pascua de Jesús, estamos en presencia de otra celebración que es continuidad de aquella. El cordero es reemplazado por el Hijo de María, el que viene de Nazaret. Él es el peregrino Jesús, el peregrino de Galilea, este que ha enseñado con palabras y gestos, como dice claramente el texto de Lucas 24, con dos discípulos de Maús hablan del profeta grande en palabras y gestos, el que tiene una manera prodigiosa de actuar y que anuncia un reino nuevo que se acerca, el de los cielos. Ahora el horizonte ya no es la tierra prometida, sino que es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos lo trae Él. Él mismo es el que trae este reino de los cielos. Hay una nueva Pascua que se está iniciando. Va a terminar esta Pascua con la inmolación del Cordero en la cruz. La Pascua de Jesús tiene como dos momentos. Un momento primero es incruento, en la cena pascual, donde ya el drama alrededor de Jesús se ha desatado con toda su fuerza: la traición de Judas, el anticipo de la negación de Pedro, la salida de todos, el abandono, el Jesús solo frente al pretorio, delante de Pilato, acusado posteriormente por el pueblo. Pero en realidad, en esa Pascua se siente la densidad del drama, de la entrega que Jesús va a hacer posteriormente en la cruz. Hay una nueva Pascua que se está iniciando. Va a terminar esta Pascua con la inmolación del Cordero en la cruz, con la entrega de Jesús en la cruz. Aquella Pascua primera, la Pascua de Israel, liberó al pueblo de Dios de la esclavitud con la que vivía en Egipto y le abrió un camino a una tierra que era promesa para el pueblo, la misma que ya Dios había puesto en el corazón de Abraham cuando lo llamó a salir, a ponerse en camino. esta nueva Pascua, la Pascua de Jesús, con el Cordero Pascual, el Hijo de Dios, viene a liberarnos del pecado y de la muerte, como la consecuencia más terrible que el pecado ha venido a dejar en el corazón del hombre. Y el poder estar también nosotros en peregrina salida hacia lo nuevo que se nos propone en el contexto en el que particularmente celebramos esta Pascua, supone ahondar sobre esta dimensión a veces oculta a nuestros ojos por, va a decir Pablo, el misterio de sombra y de iniquidad que esconde el pecado. El pecado en nosotros tiende siempre a esconderse, a no mostrarse, tal cual lo hace el espíritu del mal. No muestra la cara. A la luz de la Pascua de Jesucristo, el pecado viene a mostrar toda su voracidad, su violencia, su traición, su negación, el pecado en nosotros y la fuerza del mal operando allí. Por lo tanto, Jesús viene en esta Pascua a confrontar con esa dimensión de la parte oculta de nuestra vida, donde el drama de la convivencia y de la realidad del pecado en nosotros tiende a querer destruir el proyecto de Dios en nuestra vida. Y queremos permitirle al Señor que muestre todo su amor, que revele toda su misericordia, que traiga toda su luz para que, como lo hace Él a la hora de mostrarnos esta dimensión de oscuridad en nuestra persona, no nos sintamos en penumbras, no nos sintamos en la sombra del frío que da la presencia de la acción del mal obrando en nosotros, sino que nos sintamos abrazados por su ternura y por su misericordia. El drama de la Pascua de Jesús, la entrega de su vida, tiene que ver con vos y tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con esta dimensión de humanidad toda, sumida bajo la fuerza de esta acción oculta del mal, bajo la presencia del maligno, aprovechándose de nuestra debilidad, de donde Dios nos quiere sacar. ¿Hacia dónde vendrá la nueva humanidad con la que esperamos encontrarnos una vez transitado este tiempo de coronavirus? Seguramente va a ser tan distinta como distinto sea nuestro descubrimiento o redescubrimiento del rostro real de quienes estamos llamados a ser, dejando que se caigan todas las máscaras, dejando que desaparezcan todas las agachadas, todas las fuerzas con las que nosotros somos una negación de Dios. Nosotros somos una negación de Dios. Cuando esto empiece a trabajar en el corazón en estos días, seguramente la salida hacia adelante, la salida pascual siempre hacia adelante, va a ser sin duda va a ser maravilloso. Porque la nueva humanidad que viene supone el vínculo con un hombre nuevo que nace. Y ese hombre nuevo que nace está en el parto de la Pascua de Jesucristo en estos momentos de una humanidad atravesando de las más profundas de sus crisis en los últimos tiempos, porque es global. Podemos decir así, la humanidad está en parto como Jesús, está pariendo lo nuevo, para eso tiene que abrirse a la luz lo que está escondido, lo que está, el mejor rostro de nosotros mismos, la mejor versión de nosotros mismos. Esa parturienta manera de darnos a luz en la mejor versión de nosotros, en mayor libertad, en mayor frescura, en mayor armonía, en más firmeza, en mejor caridad, en mejor ejercicio de la solidaridad y del encuentro fraterno, esa mejor versión la va a parir Jesús, y quiere parirla en mi corazón, quiere que le haga entrega a este Cristo que viene a ofrecerse a sí mismo del mar de mis negaciones, del mar de mis contradicciones, de mis oscuridades, de mis insentidos, de mis vacíos, de mis angustias, de mis tristezas. Allí el Señor, todo eso es consecuencia del pecado, allí el Señor, como en el Mar Rojo, quiere atravesar, quiere pasar. Allá fue el callado de Moisés que se puso sobre el mar, y cuando dio el primer paso sobre aquel lugar con el pueblo, se abrió. Aquí es Jesús y su cruz caminando delante de nosotros, guiándonos y permitiéndonos atravesar el mar de estas infinitas circunstancias de dolor por las que en este tiempo nos vemos inundados en el mundo todo. No es una liberación más la que queremos recibir y la que vamos a recibir. Es la liberación definitiva de todo hombre y de toda mujer que adhiera al mensaje de Jesús. Y es al nombre de Jesús. Es en la persona de Jesús donde toda rodilla se dobla, dice el apóstol, en el cielo y en la tierra. Y todo en el nombre de Jesús comienza a adquirir nueva forma. En la presencia de Jesús te invito a que te quedes para orar con esta canción que te regalamos, para abrirnos después al próximo punto en este primer momento de los ejercicios espirituales en Pascua. Un banquete que libera es sobre el cual queremos centrarnos en este primer momento de nuestra oración.
Mis manos, esas manos y tus manos, hacemos este gesto compartido. La mesa y el destino como hermanos, las vidas en tu muerte y en tu vida. Unidos en el pan, los muchos granos, iremos aprendiendo a ser la unidad, ciudad de Dios, ciudad de los humanos, comiéndote sabremos ser comida. El vino de sus venas nos provoca, el pan que ellos no tienen nos convoca a ser contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía. Nos provoca el pan que ellos no tienen, nos convoca a ser contigo el pan de cada día, llamados por la luz de tu memoria, marchamos hacia el reino haciendo historia, fraterna y subversiva Eucaristía.
Banquete que libera, un banquete que libera en el contexto de un aislamiento que puede ser que nos encierre o que en las alas del espíritu nos permita volar. Depende de cómo sea, desde nuestra perspectiva, el vínculo con el misterio que en estas horas hacemos en relación a la presencia de Jesús, el cuerpo que se entrega. El cuerpo de Cristo es un amor que repara. El segundo punto es un banquete revestido de caridad. Este banquete liberador tiene una fuerza que lo saca hacia adelante al que participa de él. Es la fuerza del amor que convoca, el amor de Jesús. Participar de una misma mesa en Israel supone participar de una misma suerte. Participar de una misma mesa en Israel supone participar de una misma suerte. En realidad, esta connotación antropológica está en todas las culturas. Sentarse alrededor de una misma mesa es decir que somos compañeros en la marcha y hacemos del banquete que compartimos un lugar donde concentramos la experiencia de haber caminado juntos. Siempre la mesa será el lugar del encuentro de los peregrinos en el camino. La mesa eucarística de Jesús no podía ser sino eso también. Y Jesús lo aprendió de su pueblo al que pertenece Israel. La pregunta de los fariseos y de los escribas en el tiempo de Jesús era: ¿cómo este maestro come con publicanos y pecadores? La pregunta no es una pregunta cualquiera. Está diciendo lo que en otros momentos, en textos que rodean al mismo, van a acusarlo a Jesús de haber nacido de la prostitución. Si este nació de la prostitución, entonces, porque así la trataban a la madre de Jesús, entonces este puede, se entiende por qué come con pecadores y con publicanos. Jesús, en realidad, es el que elige sentarse en la mesa de los pecadores. Jesús es el que busca a los pecadores. Jesús es el que transforma la mesa de los pecadores. Jesús aparece sentado en la misma mesa de los pecadores. ¿No será al revés, que los pecadores se sientan a la mesa con Jesús para que Jesús transforme la mesa de los pecadores en un banquete que tiene una característica que lo identifica? Es la caridad. La caridad, que es la síntesis de la ley. Los que miran a Jesús como lo miran fariseos y escribas, o los que aferran a la ley en términos literales, lo miran como el que se sienta con publicanos y pecadores, como un impuro. En realidad, el que Jesús se siente a nuestra mesa, a la mesa de los pecadores, hace que nosotros salgamos mejor de cómo llegamos. Cada vez que compartimos la mesa fraterna con Jesús, se transforma nuestra vida. Y lo que la transforma es la caridad de Jesús. Es el mandamiento del amor que circula en el vínculo de los hermanos, ya no de carne ni de sangre, sino en el Espíritu. Este es el nuevo vínculo que Jesús trae, y el Espíritu es el Espíritu de la caridad. El mensaje es claro. Ahora hay un mandamiento nuevo, y el lugar desde donde se vive este mandamiento tiene características concretas. Es el servicio. El primero entre ustedes debe ser el servidor de todos, dice Jesús. ¿Quién preside la mesa? Jesús lo va a mostrar en un ejemplo muy claro. Cuando estaban compartiendo la mesa y los discípulos discutían entre ellos quién era el primero, llamó a un niño. Hay que entender acá la palabra niño, en cuanto lo hemos aprendido de la mejora de las exégesis, no como a un párvulo, sino como a un servidor, como a un pequeño servidor, como uno de esos que están en casa y están tantas veces ocultos, y en el servicio humilde y sencillo nos asisten, acompañan, asisten, están ahí, que en estas horas hay de mucho de esto, de muchos de nosotros intercambiando, digamos así, la ministerialidad servicial, ¿no? Aprovechando que estamos en casa. Bueno, y presidiendo de muchas maneras, es decir, llevando adelante la batuta de formas distintas. No es el poder, no es el autoritarismo, es el servicio en la caridad. Así preside Jesús la mesa. Y así nos enseña a cambiar el modo de entender el liderazgo en este tiempo. El liderazgo, va a decirle Jesús a los discípulos, entre ustedes tiene que ser distinto que el del mundo. Entre ustedes el primero tiene que ser el que sirve. El que sirve. Eso es lo que él hace en la cena pascual. Y ahí donde se sella la caridad. que Jesús proclama y declama y dice, ejecuta e hizo en todo el camino, y en la última cena lo patenta con ese gesto maravilloso de agacharse para lavarle los pies a los discípulos como síntesis de todo el ejercicio caritativo que Jesús ha tenido a lo largo de estos 3 años con ellos. Hay un texto que quiero compartirte, es de San Juan Crisóstomo, en una homilía suya sobre el Evangelio de San Marcos, para cerrar este punto, y para que entendamos cómo se vive verdaderamente este cuerpo de Jesús eucarístico que libera, esta convocatoria suya en la mesa pascual que libera desde la fuerza de la caridad. Dice así el texto de San Juan Crisóstomo: ¿deseas honrar el cuerpo de Cristo? No lo desprecies cuando lo encuentres desnudo en los pobres, ni lo honres aquí con lienzos de seda, si al salir lo abandonas en el frío y en la desnudez de quien te necesita. Porque el mismo que dijo, esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a realidad lo que decía, afirmó también, tuve hambre y me dieron de comer. Y más adelante, siempre que dejaron de hacer a uno de estos pequeños a mi persona, lo dejaron de hacer. ¿De qué servirá adornar la mesa de Cristo con vasos de oro si el mismo Cristo muere de hambre? Da primero de comer al hambriento y luego con lo que te sobra adornarás la mesa de Cristo. Posiblemente muchos de nosotros tengamos extrañeza de la mesa de la que no podemos participar vivamente en nuestras pequeñas comunidades parroquiales, de movimientos, de asociaciones diocesanas, y es auténtico el deseo de que la asamblea se reúna en torno al misterio en la mesa pascual para disfrutar de aquello que es lo más hermoso, donde nuestra fe se celebra y se hace camino de liberación. Pero nos viene bien, en este sentido tal cual lo plantea Crisóstomo, porque para nosotros hoy el cuerpo de Cristo está atravesado y va a estar por tiempo atravesado por los que más sufren y van a quedar posiblemente en el camino bajo las consecuencias ya no solamente sanitarias, sino sociológicas, económicas y convivenciales ante la crisis en la que la humanidad está entrando. Y allí tendremos que verdaderamente desarrollar la cultura y la economía de la solidaridad, y tendrá que aparecer la comunión de bienes en nuestros modos mejores de vivir el cristianismo, como era al principio la primera comunidad cristiana, que atraía, dice el Papa Francisco, por la fuerza propia de su identidad en la caridad, y no por la misión proselitista, no por la tarea de anunciar proselitistamente el Evangelio de Jesús. ¿Qué decía la gente de la primera comunidad cristiana? Miren cómo se aman. Y dice el texto del libro de los Hechos en el capítulo 4, y ellos recibían cada vez más a más que se sumaban a la comunidad. Es tiempo de volver al Cristo que yace en la pobreza de los hermanos en los que Él vive, para traerlos a la mesa del altar y de la mesa del altar en la caridad convivencialmente con ellos, proclamar el tiempo nuevo que anuncia Jesús, que es el de la profecía de su madre, en donde allá en el Magnificat nos lo decía y Él lo vivió en la cercanía con los pobres: Dios viene a derribar del trono a los poderosos y a poner en su lugar a los más pequeños y a los humildes. Compartimos un poco más de música, dejamos que en este tiempo, en el silencio, las palabras, lo que el Espíritu va suscitando en el corazón, penetre en lo más profundo del alma, y ya va haciendo oración con la que Dios en el Espíritu profundiza en el llamado a la conversión que nos hace en estas horas.
Mi Señor,
nos da la libertad. Háblanos, Señor. Mi Jesús, alumbraste con tu amor las tinieblas del dolor. Tú eres la luz y recibimos tu vino y tu pan, y hoy venimos a celebrar. Cantamos por tu victoria, tuya es la gloria. Cambia nuestro corazón, tú eres la luz. Tras la cruz del tercer amanecer, el sepulcro se vació.
Este recorrido de mano de este anuncio en este Jueves Santo, el título que hemos elegido para introducirnos en el misterio que hoy celebramos, el del cuerpo de Cristo en el pan eucarístico, es un cuerpo de Cristo que es presencia de amor que repara. En un proceso de liberación, en un banquete de liberación revestido por la fuerza de la caridad, decíamos en el segundo punto, y el tercer punto de nuestro anuncio, en este banquete eucarístico reparador, liberador, asume el que lo recibe el hacerse uno con Cristo, lo cual tiene que ver con la misión, tiene que ver con el compromiso, un banquete que compromete en la misión. La mejor manera y la mejor actitud de acercarnos al misterio y a la riqueza del don eucarístico es el permitirnos sorprender por la abundancia de su don y el dejarnos guiar por una sencilla y humilde capacidad de decir: no veo, no siento, pero creo que es mucho más que lo que comprendo, lo que allí acontece. Aunque no entienda, acepto. Aunque no sienta, participo. Aunque en estas horas esté solo, vivo en comunión con toda la Iglesia, misterio eucarístico, cuerpo de Cristo. Ustedes, va a decir el apóstol, son el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, comer a Jesús y entrar en comunión con Jesús es abrirnos a la dimensión de la presencia de la Iglesia como luz y sal, como fermento en la masa, en toda la humanidad. Es entrar en comunión con toda la humanidad sufriente en este tiempo, con toda la humanidad parturientamente apareciendo a dar a luz, mientras se transita por este lugar de sombra, de oscuridad, de muerte, de amenaza de muerte, bajo la acción sorprendente de este virus. Nosotros tenemos puestos los ojos en Jesús, en comunión con todos nuestros hermanos. El compromiso por estas horas es un compromiso orante, de cercanía empática, con toda la realidad de lo que acontece y con todo lo que va ocurriendo, sin sobredosis informativa, sino con la justa y adecuada, como para que en el corazón, más que los números y las estadísticas, nos queden los rostros, las historias y todo lo que va recorriendo el mundo de la fuerza liberadora que ya opera, no en los grandes que hemos identificado idolátricamente en el mundo de la música, del deporte, o de la ciencia o de la técnica, sino en estos otros héroes anónimos que aparecieron en el escenario del cuidado de todos nosotros en las calles, en los hospitales, en los súper, en los almacenes, en lugares de servicio. Esos que le ponen rostro al tiempo que vivimos, y en ese proceso iremos todos aprendiendo a cómo convivir progresivamente en salida, además desde ya estar en comunión con todos para encontrarnos en un escenario saludable. Cuando comemos el cuerpo de Cristo, cuando nos alimentamos del cuerpo de Jesús, cuando decimos amén, así sea, le decimos amén y así sea a la humanidad toda llamada a ser transformada, como el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús en estos tiempos de amén nuestra, la humanidad toda, a la que estamos llamados como fermento en la masa, a sumarla al misterio que adoramos, que contemplamos, que gustamos, que en el que somos asumidos. Como dice Agustín, cuando lo comemos, San Agustín dice esto, somos asumidos por él, somos incorporados a él. Es al revés que pasa con todos los otros alimentos que tomamos. Todo alimento que tomamos se incorpora a nuestro organismo en proteínas, en aminoácidos, en, no sé, en todo lo que se transforma de lo que comemos en nuestra naturaleza. En el alimento que nosotros comemos, cuando comemos el cuerpo de Cristo, nosotros somos transformados en él. Nosotros somos incorporados a él. En estos días que no lo podemos, muchos de nosotros, comer, lo recibimos igualmente espiritualmente y lo recibimos realmente. En el deseo lo recibimos. Crece el deseo de tenerlo con nosotros. Y en este sentido, mientras más el deseo crece, más nuestro corazón se dilata para ser uno con él. Y esto es muy saludable para las horas que vivimos. Ser uno con Cristo desde el crecimiento y el desarrollo del deseo de su presencia eucarística en nosotros. Hacernos uno con Jesús y ser uno con el Maestro. El misterio eucarístico se celebra desde el don maravilloso de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Es decir, no hay Eucaristía si no hay fraternidad. Estas horas son horas bellísimas para el crecimiento del vínculo fraterno. Lo decía el Papa Juan Pablo II, que la casa, la iglesia casa, sea escuela de comunión. La iglesia casa, la iglesia hogar, sea escuela de comunión. Es decir, tenemos que reaprender a recuperar vínculos que el estrés, la voracidad del tiempo en el que nos movemos, los apuros, las crisis de los procesos que vamos haciendo uno y otros y los desencuentros que se producen en esa complejidad convivencial, ahora que nos tiene todos en casa y en una mayor posibilidad de silencios y de reposo, qué bueno es que empiecen como a rehacerse los nudos con los que nos hemos ido como desatando en las relaciones dentro de la familia. El Papa Benedicto, lo compartíamos esta mañana en la catequesis, cuando hablaba él en su libro Jesús de Nazaret en torno a la mesa eucarística, decía Benedicto, esta mesa eucarística tiene que ser réplica en cada hogar, donde está la célula de la iglesia institucional, es la iglesia doméstica. Y qué hermoso que es para nosotros ver tantos altares, tantos, tantos altares hogareños. Son altares realmente. No es que un altar de mínima respecto del altar que tenemos en la capilla de la parroquia. Es un lugar sagrado, un lugar que representa, que hace presente simbólicamente el deseo de que sea Jesús y los ángeles y los santos que tenemos en nuestros altarcitos, quienes presidan, quienes nos muestren el camino de la comunidad familiar. Necesitamos seguir trabajando en eso. Mañana el Padre Ángel Rossi lo va a compartir, una hermosa reflexión que nos deja en torno a, en estos días, a la Pascua en la cruz de Jesucristo. Cómo no perder de los ojos a nuestro altar hogareño, ¿no? El altar como lugar de entrega, el altar como lugar de ofrenda, el altar como lugar celebrativo, el altar como lugar de alabanza, el altar como lugar de acción de gracias. Cuando digo altar digo familia, cuando digo familia digo pequeña comunidad, y cuando decimos pequeña comunidad decimos iglesia doméstica. La iglesia doméstica recuperando lo que la iglesia más necesita en este tiempo. Recuperar los vínculos fraternos, recuperar la crisis de la iglesia necesita de la reaparición de la doméstica condición eclesial, que no rompe en nada la institucionalidad que está bajo el cuidado del Espíritu Santo, ha dicho en estos días el Papa Francisco cuando, ante una pregunta que le hacía el diario ABC frente a cómo los canonistas podrían interpretar algunas decisiones que se van tomando sobre la marcha ante el coronavirus, dice, no, siempre el canon en la iglesia es saludablemente una instancia en torno a la cual el Señor nos invita a vivir de manera ordenada la eclesialidad, pero es el Espíritu Santo, no es una ley la que determina el modo como caminamos como iglesia en sinodalidad, en comunión. Por lo tanto, hay que dejar que el Espíritu Santo siga reconstituyendo también a la iglesia. Y en esta célula de estos días llamada iglesia doméstica, iglesia familiar, nuestros altares son lugares a los que no solamente vienen, para nada vienen a reemplazar el altar en la asamblea donde toda la familia se reúne. Eso es irreemplazable, pero viene a potenciar aquella realidad y viene a fortalecer el vínculo fraterno dentro del hogar. Juan Pablo II, en su encíclica en torno a la Eucaristía, decía: deseo suscitar este asombro eucarístico en la comunidad, con la herencia jubilar que he querido dejar a la Iglesia en la carta Novum Millennium Neunte, preparando la llegada del segundo milenio, y con su coronamiento en el texto dedicado a la Virgen, Rosarium Virgine Mariae. Decía el Papa: la Eucaristía es un insondable misterio de fe que supera de tal manera nuestro entendimiento que nos obliga al más puro abandono a la palabra de Dios. En ese altar hogareño, yo te invito, si todavía no está, que empiece a estar la palabra de Dios. Posiblemente hasta ahora están los santos, los angelitos, la vela, la foto del amigo, del vecino, o de la mamá o del papá, y eso forma parte de nuestros altares. Pero la espiritualidad cristiana, desde el Concilio Vaticano II, viene a renovarse muy particularmente desde la centralidad de la palabra. Este es nuestro alimento, este es nuestro gran alimento. Es verdad que en estos días no podemos comer el cuerpo eucarístico de Jesús, pero sí podemos comer el texto de la palabra, el pan de la palabra, el pan de la palabra. Y entonces darnos más tiempo frente a nuestro altar, ante nuestro altar pan palabra en el centro, para rumiarla, para gustarla, para que desde ella todo comience a ser. Hay muchos amén alrededor de estas horas. Hay mucha obediencia, mucha generada por el temor, otra generada por la inteligencia cardíaca, es decir, por la inteligencia del corazón, que sabe leer qué es lo más saludable para uno en los momentos en los que estamos viviendo. Sea como sea el amén, si sea porque es el corazón inteligente que busca obedecer a lo que se propone como camino a recorrer, o sea que por el temor uno se corre de ciertos escenarios donde no conviene moverse, lo importante es que esos amén, de todas las formas que tenga, tengan en la palabra su particular vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejercicio de las obediencias que vamos haciendo por estas horas, empecemos a ejercitarlo también en la escucha atenta con el corazón de la palabra, en la escucha inteligente, en el espíritu de la palabra, en la escucha orante de la palabra. Y que el amén que hacemos frente a ella sea nueva creación. En la primera creación, cuando se pronunció la palabra, hágase, se dijo, hágase. Después que Dios llama a las cosas a su existencia en la primera creación, en cada una de esas llamadas dice, hágase, hágase la luz, hágase en los cielos y la tierra, hágase el hombre según mi imagen y mi semejanza. En todo el recorrido de los 7 días, el hágase nace de una palabra de Dios que crea. Cuando la palabra se pronuncia sobre nosotros, la palabra es creadora. Nosotros nos preguntamos en estas horas, ¿cómo serán las horas que vamos a ir hacia adelante? Deja que la palabra te lo muestre. No que te permita comprender con el corazón, con la inteligencia, perdón, sino con la inteligencia cardíaca, con la inteligencia del corazón. Que podamos entender de lo que Dios nos va a ir mostrando paso a paso, día a día, cómo fue la primera creación. En esta nueva creación en la que estamos entrando, dejando atrás un tiempo del que ya salimos, hemos entrado, como dicen muchos, como decimos muchos, a un nuevo modo de ser humanidad. Para nosotros tenemos una gran oportunidad desde el lugar que nos toca como cristianos, que ese nuevo lugar que venga, no venga con las cosas ya hechas lejos de Dios y que nos ha llevado hasta donde estamos, sino que venga hecha por las cosas cercanas de Dios. Y eso acontece, ¿sabes dónde? En tu corazón. La palabra hace eco en tu corazón creyente y se propaga mucho más allá de lo que vos te imaginás. La palabra de Dios en el centro de nuestros altares se propaga por el mundo todo, como cuando uno grita en un lugar que está cerrado, como hago yo ahora para que sientas el eco que se produce cuando hablo. Cuando nosotros hablamos y cuando recibimos la palabra en el corazón, se genera un eco que se propaga mucho más allá de lo que te imaginas. Tiene una fuerza distinta. Recibamos la palabra en el corazón. Si nosotros no partimos desde dentro, sino partimos de un corazón que se parte por dentro en la palabra, no nos abriremos al misterio de Dios que se nos revela en estos días. Y pasarán estas horas sin que haga mella profunda, profunda para cambiarnos, profunda para transformarnos. No podemos entrar en comunión con aquel que se ha partido para entregarse si nuestro corazón no se parte ante el misterio de su amor que se nos revela. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Esta es la actitud. El pan de la palabra y el pan eucarístico en Jesús, que se parte y se reparte, y que es el alimento que hace que las cosas se transformen, cuando encuentran un corazón contrito como el nuestro, que es la gracia que pedimos hoy, esa misma palabra eco que se propaga y ese pan de la palabra y ese pan eucarístico que se multiplica como el alimento que más se necesita hoy en el mundo, será misterio de transformación de la humanidad si de verdad permanecemos en comunión con el corazón roto de Jesús, partido de Jesús, desde nuestros corazones igualmente atravesados por la fuerza del amor, que lo rompen en su dureza y que lo abren en la novedad que está escondida dentro del mismo. Hay que dejar que el corazón se parta y se desgrane en las durezas que tiene para que aparezca la mejor parte de nosotros que está escondida. El profeta Ezequiel lo va a decir maravillosamente a esto: yo les daré un corazón nuevo, les infundiré un espíritu nuevo, arrancaré de ustedes el corazón de piedra, les voy a dar un corazón de carne. Eso dice el profeta. Así el profeta nos invita a vivir en estas horas el misterio que estamos celebrando, un corazón partido. El alma del cuerpo de Cristo, tal cual lo contemplamos en 1 Corintios 12, es el corazón. Así lo contempla Teresita del Niño Jesús. El alma del cuerpo de Cristo es la caridad, decía Teresita. He encontrado el lugar donde puedo ser todas las cosas, donde puedo estar en comunión con toda esta humanidad parturienta que da luz la nueva humanidad. Es el amor de Dios, donde está el amor de Dios, donde surge todo y a donde todo se tiende. Es el corazón de Jesús en mi propio corazón. Ese corazón de Jesús es el pan eucarístico, el lugar donde brota como una fuente el misterio del amor de Dios ofrecido por nosotros. Y es donde todo amor que tenemos para responder a Dios en nuestra humilde y balbuceante manera de responderle a semejante, a Él es atraído por Dios. Todas las obras de amor que nosotros consciente e inconscientemente hacemos a favor del misterio de Dios amor son como recogidas en el cuerpo de Jesús, ese que anhelamos, ese que deseamos y ese que convivimos fraternalmente cuando en casa estamos, y del cuerpo de Cristo en la convivencia fraterna hacemos un lugar sagrado de pertenencia, representado por ese altar en donde la palabra pan ocupa el centro. Tantas obras de amor de las que uno es testigo. Te invito a que desde la Eucaristía de hoy, esa que vamos a compartir en esta misa o en las hermosas Eucaristías que estamos recibiendo tan creativamente de tantas comunidades de sacerdotes, renueves tu compromiso de amor con Jesús. En ese que te dice: estuve en la calle y me fuiste a ver, estaba enfermo y me visitaste, estaba preso y en la cárcel y ahí estuviste. Era uno que vivía en la esquina y en la plaza y me acercabas la comida. Era un niño abandonado y me abriste una casa. Estaba en situación límite en mi salud en esta pandemia y no te corriste por miedo de infectarte, sino que te acercaste y fuiste tú quien me sanaste. Y me ofreciste una casa para tener dónde morir y dónde estar bien. Era un peregrino y me abriste un lugar para curar mis heridas. Y diste todo de lo tuyo, tu amor, para servirme en el amor y desde el amor hacerte testigo de Jesús, yo Jesús, el buen samaritano. Con esto vamos cerrando nuestro primer anuncio. Gracias por estar allí, gracias por permitirnos que estés aquí, que te hayas animado a estar hasta aquí. Quiero cerrar, Gabriel, si me permitís, con todos los altares que vemos por estas horas, esos ricos altares que aparecen por estas horas, y para que cada vez más la palabra pan, el pan palabra, el pan de la palabra, ocupe el centro de nuestra espiritualidad en estos días. A la tarde nos encontramos para compartir el segundo anuncio en este retiro. Mi indicación es que con todo lo que recibiste te quedes con lo mejor, y con eso pueda dedicar unos 20 minutitos para orar y para compartir en familia y con Jesús.
Aquella canción de cuna en el desvelo de la preocupación. Tú le diste cura a las heridas que atentaron a mi corazón. Fue tu mirada escudo y armadura cuando en la batalla tuve miedo. Cicatrices, aunque hoy duelen, son trofeos de tu victoria y de mi credo.
Tú acariciaste mi cabello aquella noche de soledad. Tú fuiste la mano que sostuvo tropiezo en el caminar, y sé que fuiste tú aquellos brazos donde mi cansancio se hizo vuelo, y con tu música me levanté del suelo. Fuiste la escucha y el consejo. Fuiste calma en la tempestad. Tú fuiste la corrección fraterna y el rescate en mi necedad. Tal vez será que fueron pobres mis sentidos para haberte visto en el pasado.
su cuerpo fuiste tú.